Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis personas han sido detenidas por 8 robos en varias casas de futbolistas en la Comunidad de Madrid. Entre las víctimas, los delanteros del Real Madrid, Rodrigo Goes, y del Rayo Vallecano, Radamel Falcao. Este grupo criminal se servía del contenido de las redes sociales que los propios futbolistas publicaban para cometer sus robos. Mamen Vizcaíno.
Esa era su principal fuente de información, lo que publicaban los deportistas y sus familiares en redes sociales, donde mostraban algunos efectos de gran valor que tenían en sus domicilios. También se podía ver en esas imágenes la distribución de la casa, donde estaba situada, y si estaban o no en ella, por ejemplo, si estaban de viaje o en algún partido. Los detenidos completaban la información yendo a esas ubicaciones y viendo in situ cómo eran los sistemas de seguridad y cómo se podía acceder a ellos. Irene Veras, portavoz de la Policía Nacional.
En este operativo fueron detenidos los 6 integrantes del grupo criminal, 5 hombres y una mujer. Y se intervinieron 10 relojes, diversas piezas de joyería, más de 3.300 euros en efectivo y 2 pistolas de aire comprimido, entre otros efectos.
El grupo estaba especializado en robar en viviendas de futbolistas, entre ellos Goes, Rodrigo Goes, delantero del Real Madrid. Asaltaron su vivienda en mayo mientras jugaba la Copa del Rey en Sevilla. Radamel Falcao, del Rayo, también fue una de sus víctimas. Robaron en su casa de la urbanización de La Florida, en Aravaca, el pasado 30 de septiembre, cuando estaba jugando contra el Mallorca.
Subida de tono y de crispación en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que el Ejecutivo continúa sin hablar del caso Coldo. Los ministros intentan desviar el foco pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la investigación fiscal abierta a su pareja, siguiendo así la estela marcada por Pedro Sánchez al inicio de la sesión. En esa sesión está Maribel Sánchez.
Dimisión de Isabel Díaz Ayuso pedida al unísono por todos los miembros del gobierno que intervienen en el Congreso, y sea cual sea la pregunta que se les hace desde la oposición. Como ejemplo, el popular Miguel Tellado citaba la presunta implicación de la presidenta del Congreso en la compra de esas mascarillas, y la respuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz consiste en presentar una corrupción generalizada.
Sin olvidarnos de la presidenta de esta Cámara, que hoy ya no debería estar aquí. Su mera presencia, señora Armengol, mancha esta institución. Señora Díaz, no mantenga el silencio cómplice de todas estas semanas.
Que es un bochorno y que estos aforamientos en nuestro país se tienen que acabar. Le digo también que los aforamientos y los indultos por corrupción en España se tienen que acabar.
Pero de la sesión de control hemos pasado ahora a las interpelaciones al gobierno, y siguen la misma línea bronca y de acusaciones mutuas, pero sin ninguna respuesta sobre el caso Coldo.
Naciones Unidas denuncia que han muerto más niños en 4 meses en la Franja de Gaza que en el resto de guerras en los últimos 4 años. En la audiencia general de este miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco ha recordado que la guerra es siempre una derrota y ha pedido que no dejemos de rezar por la paz. Palabras en el día en el que además se cumplen 11 años de su elección como pontífice. Eva Fernández.
Hoy es día de fiesta en el Vaticano por celebrarse el aniversario de un sucesor de Pedro. El Papa, todavía un poco resfriado, ha reiterado su petición por el cese de la guerra.
Per favore, perseveriamo nella preghiera.
Por favor, perseveremos en la oración por todos los que sufren las terribles consecuencias de la guerra. Hoy me han traído el rosario y el evangelio de un soldado que murió en el frente. Rezó con él. Mueren tantos jóvenes. La guerra es siempre una derrota.
Que siempre una esconfita.
Como siempre ocurre con estas conmemoraciones, Francisco continúa con su agenda habitual y no está prevista ninguna celebración especial, aunque le están llegando felicitaciones de todas partes del mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la clasificación del Barça para los cuartos de final de la Champions, hoy terminamos de resolver con el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, los octavos de final, últimos 2 billetes para esos cuartos de final de la Champions que ponemos en juego a las 9, el primero en el Atlético de Madrid-Inter de Milán, que trae ventaja mínima para los italianos del partido de la ida. Los rojiblancos, la buena noticia pasa por la recuperación de Antoine Griezmann, que va a estar disponible para el Cholo Simeone. Un Simeone que hace balance de la temporada, reconoce que no están en su mejor versión y no pide a la afición, pero sí espera el apoyo incondicional.
Hasta el partido contra el Sevilla hicimos una temporada muy muy buena, llegando a semifinal de Copa del Rey, compitiendo muy bien en Liga, en octavos de final en Champions. Los últimos 20 días, 4 o 5 partidos, el equipo no mantuvo el nivel que venía teniendo.
Mañana hay que decirles algo, ¿confías en el Metropolitano tanto como en tus jugadores?
No puedo decir nada en estos momentos. Silencio y aceptar todo lo que ellos no quieran dar.
El otro billete para esos cuartos de final lo van a pelear Dortmund y PSV Eindhoven. Con todo por decidir, desde las 8:30 ponemos en marcha tiempo de juego para encontrar a los dos últimos equipos que completen el sorteo de cuartos, que va a ser el viernes, donde ya notamos al Barça, que eliminó al Nápoles anoche con un buen partido, recuperando sensaciones también al Arsenal de Mikel Arteta, que eliminó en penaltis al Oporto.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 12 grados a estas horas y cielo despejado en el centro. Hoy nos esperan algunas nubes, subida de las temperaturas que se van a situar en los 18 grados de máxima. Las mínimas se quedarán en los 8 esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúan todavía con alguna dificultad por el accidente de la M50 en San Fernando, sentido A2. En el interior solamente queda hora punta, en la entrada por la Avenida de América, en Cristo Rey y en el Paseo de Recoletos. Y un dispositivo especial de seguridad va a vigilar a los 3.400 aficionados del Inter de Milán que se esperan que acudan a Madrid para ver el partido que se va a disputar en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Una entrevista que es la primera entrevista que va a dar Ale Galán, que hasta la semana pasada formaba con Juan Lebrón la pareja número uno del pádel en el mundo en los últimos tres años. Las parejas a veces se rompen. Hola, Ale, muy buenas. Muy buenas, bienvenido al partido. Digamos que está mucha gente escuchando lo que vas a decir sobre la decisión que tomaste la pasada semana.
Natural, como dicen, las parejas a veces se rompen y sí, la verdad que no es una decisión deportiva, es verdad que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Alberto Ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Y por fin llegan esos días del año en los que pensamos en nuestros padres un poquito más de lo habitual. Sí, dentro de nada es el Día del Padre y en el Corte Inglés te quieren ayudar a que la parte del regalo sea tan fácil y emocionante como darle un abrazo y un beso. Apunta estas sugerencias en tu lista. Selección de albornoces de algodón de la marca El Corte Inglés desde 45,95 euros. Barbacoas desde 199 euros. Y paleta de jaguarte pieza de 4,5 kilos por 69,90. Además, te lo llevan a casa en menos de 2 horas con tu tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda web o app del Corte Inglés. Descárgate su app y empieza a pensar ya qué le vas a regalar. Regalar siempre es más grande que cualquier regalo. 19 de marzo, feliz Día del Padre, el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, soy Mara Mate y estás en Herrera en COPE. En 2023 fueron incautadas 100 toneladas de cocaína en España. Uno de los lugares por los que más droga entra y se incauta es en nuestro país y es el puerto de Barcelona. En esas aduanas se confiscan mercancías ilegales de mafias que en muchos casos proceden de Sudamérica. La sangre es la sangre, pero si hay que derramarla, se derrama.
40 años llevo en el puerto y han cambiado muchas cosas, menos una. Las ratas. Aquí hay reglas. Por eso en tu caso no hay perdón. Bienvenido al puerto.
Conocerá bien a los manchados entonces, ¿no? Por lo visto ellos se fían de ti.
Esto es una gran familia. Y sus luces y sus sombras, pero la familia.
Acá que llegará mañana por la noche, estaremos preparados.
Chingados, ¿es esto? ¿Dónde está nuestra mercancía?
Ha robado vuestra casa. Tenéis que resolverlo vosotros. Porque si la droga no aparece, tendréis que pagar por ello.
¡Boom! Mano de Hierro. Es una serie que se estrena el próximo 15 de marzo. Está dirigida por Lluís Quilet y cuenta con, atención, el cartel, porque es de lo más impresionante. Eduard Fernández, Chino Darín, Natalia de Molina, Sergi López, Enric Auker y un fantástico Jaime Lorente. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tengo el corazón ahora que me palpita de escuchar el tráiler.
Yo también, ¿eh?
Es increíble, ¿verdad?
Sí, es increíble. ¿Cómo? La verdad es que es un repartazo.
Cuéntanos de qué va la serie, para que nos hagamos un poco a la idea. La serie se llama Mano de Hierro.
Mano de Hierro, ya entenderéis por qué cuando veáis a Joaquín Manchado, personaje interpretado por un Eduard Fernández, uh-huh, que está increíble. Y bueno, nos situamos en el puerto de Barcelona, esa ciudad dentro de una ciudad que hemos tenido la oportunidad de descubrir, que es una pasada.
Es un mundo, ¿no? Ese puerto.
Es una cosa que yo no me esperaba, ir de unas dimensiones, de unas leyes propias. Es, bueno, otra ciudad, increíble.
En ese puerto de Barcelona pasan cosas.
Pasan cosas, literalmente pasan cosas.
Pasan, exactamente. Qué rápido es. Pasan cosas y además pasan cosas importantes. Hay alijos de droga, pero hay algo que va mucho más allá, que es el tema de la familia.
Sí, yo creo que la serie cuenta con una excusa muy atractiva, como es el tema del narcotráfico, para presentar los problemas de una familia que ante una situación de mucho estrés por la pérdida de una mercancía importante, uh-huh, ver cómo los roles que ocupan cada uno en la familia se van distorsionando un poquito.
Vamos a escucharte en esa serie.
Qué alegría me da verte. Cuando me enteré que ibas a trabajar aquí no me lo podía creer.
Sí.
Pero bueno, ahora te creo, claro. Qué pelo, qué bien te veo.
Sí. Tú... Estás igual.
Bueno, un poquito más elegante, ¿eh? ¿No?
Sí, se ve que te ha ido bien.
Intento.
Tu personaje se llama Néstor. Es el yerno perfecto, en principio, ¿no? Luego tiene muchos vértices la figura de Néstor en esta serie Mano de Hierro.
Yo creo que sí. Además, él cuenta con algo en su contra, que ante ese gran problema se pone en duda todo el mundo, uh-huh, y él es familia política, y donde se mete la política ya sabes que siempre hay problemas. Entonces él, bueno, tiene eso en su contra, va a tener que esforzarse un poquito más para demostrar que él no ha sido uno de los culpables.
En esta serie, si tuvieras que describirla, son 8 capítulos, ¿no? Es una miniserie. Uh-huh. Si tuvieras que describirla en 3 adjetivos, ¿cuáles serían?
Intensidad. Uh-huh. Es una serie muy sorprendente y adictiva.
Y en este personaje, bueno, tú como actor, Jaime, no sé hasta qué punto buscas en los personajes algo que tenga que ver contigo.
Yo, ¿sabes qué pasa? Que conforme más trabajo, más me doy cuenta que la línea entre el personaje y la persona, muchas veces no sé definirla bien. Creo que, bueno, al final Néstor tiene mi cara, tiene mi voz, y soy yo en un determinado contexto, ¿no? Al cual tengo que investigar, tengo que intentar diseccionar. Entonces sale ahí algo que se llama Néstor, pero siempre hay algo de mí, claro.
Claro, siempre hay algo. Intentas, cuando hay un personaje que no te cae bien o que no tiene nada que ver contigo, intentas buscarle esa parte así positiva, de decir, algo bueno tiene que tener este personaje, que en definitiva es una persona.
Yo creo que sí. A mí me pasó mucho, por ejemplo, haciendo Ángel Cristo, ¿no?
Bueno, claro, qué papelón, ¿eh?
Sí, llegó un momento que no sabía dónde agarrarme para defender una serie de cosas. Pero bueno, uno al final se emborracha un poco del personaje y sin pensar va hasta el final.
Mano de Hierro, en esta nueva serie que se estrena el día 15, o sea, se estrena dentro de dos días.
Ya este viernes.
Bueno, ¿cómo estás con respecto a los estrenos? ¿Cómo te pones nervioso? ¿Tienes tranquilidad absoluta?
Yo siempre pienso que estoy muy tranquilo hasta el momento en el que se estrena. Uh-huh. Y de repente me pongo un poco nervioso. Me he pasado escuchando el tráiler.
Así, ahí te das cuenta que la realidad es que tienes una serie que vas a estrenar.
Sí, sí, sí.
¿Cómo ha sido el rodaje con tantos artistas? Porque claro, yo le echo un vistazo al cartel. Eduard Fernández, estamos hablando
del de mejor.
Sí, exacto. Sí. Chino Darín es otro de los representantes actuales en la parte de actores. Increíble. Natalia Molina, que a mí me encanta.
Además, un pedazo de mujer, ¿no? Increíble, sí.
Sergi López, que es un tipo extraordinario, y Enric Auker también, que se sale. ¿Cómo ha sido el rodaje? ¿Cómo lo habéis vivido entre todos?
Mira, ha sido una suerte tener un equipo de actores y actrices que era brillante, pero ha sido hiper exigente. 100% de exteriores, invierno, muchísima noche, Puerto de Barcelona, una humedad increíble.
Frío.
Mucha acción. Es una cosa además. La gente que venimos de sitios húmedos sabemos que la humedad te la quitas con un baño caliente, no hay otra forma.
Claro, lo que mata es la humedad, wow. Jaime.
Sí, sí, y tanto.
¿Conocías a todos ellos? ¿Ya habías trabajado con ellos? ¿Los conocías personalmente?
No, conocía a Chino por Úrsula y hasta, pero no había trabajado con ninguno.
¿Y cómo ha sido? ¿Cuál de ellos te ha sorprendido más? Que has dicho, wow.
A ver, yo tengo una debilidad con Eduard Fernández desde que era muy pequeño. Ha sido, yo creo que uno de los actores por los que yo me dedico a esto. Y trabajar con él ha sido un sueño.
Porque tú ya tienes a tus espaldas un background importante en esto de las series y las películas, pero sigues aprendiendo, ¿no? Imagino que cuando tú te pones delante de Eduard Fernández...
Te tiemblan cosas, sí.
Claro, la gente debe pensar que tú vas alegremente, pero habrá una parte de ti que digas, wow.
Sí, pero luego actuando es muy interesante porque... Te hace mejor actor. Cuando tienes a alguien tan brillante delante, solo tienes que escuchar y contestar a lo que te dice y te hace bueno él.
Estamos hablando de esta serie, Mano de Hierro, hablamos de la familia, de lo importante que en esa serie es la familia, porque seguramente en esta trama que habla de Barcelona, del puerto, de los alijos de droga, si no fuera una familia lo que hay ahí metido, quizá no, esta serie no sería esta serie.
Totalmente. Bueno, es el dicho, ¿no? Donde tengas la olla, ajá.
Cuidado.
Claro, cuidado. Entonces, creo que sí, que todo se intensifica mucho por eso. Hay una especie de efecto Gran Hermano que pone la cosa en tensión.
Para ti la familia es muy importante, ¿no?
Para mí la familia es lo más importante.
Vamos a ver si reconoces esto.
Mano de hierro para un corazón de cristal, como el que tienes en tu salón, en el que guardas los recuerdos, esos que mamá siempre te dice. No te olvides de ellos, porque te hablan de quién eres. Ponlos los primeros en tu maleta, que ya está llena de corazones pequeñitos, y brazos y abrazos, y besos y vida. Y cuánta vida. Mano de hierro con todo lo que te aparte de ti mismo, de tu esencia, de tu carisma, de tu historia. Mientras que seas, seremos. Y mientras que seamos, serás. ¡Te quiero, James!
A mí no me hagas estas cosas. Mi hermana.
Es increíble. Tu hermana.
Ay, que la amo.
No me extraña.
La amo.
Mano de hierro con todo aquello que te aleje de lo que...
Sí, y ella... Es una de las sensibilidades femeninas que más han condicionado la mía. Ella, desde que éramos pequeños, encantaba la poesía, el arte, así muy importante en mi vida.
Es muy bonito todo lo que te dice, porque, claro, lo que hace... Cuando uno es actor, nos imaginamos, yo me imagino, que hay un mundo complicado, que te tambalea, que es una profesión complicada, y volver a la raíz, volver a la familia... es una cosa maravillosa.
Es una cosa maravillosa, sí. Y tengo la suerte de tener unos padres que nos han inculcado un amor a pesar de la dificultad, que es maravilloso. Y somos unos hermanos súper unidos. Y bueno, intento que en mi casa sea algo parecido.
¿Tú le quieres decir algo a tu hermana desde los micrófonos de Herrera en Cope?
Creo que es insuperable contestar a lo que me ha escrito. Pero bueno, ya has visto cómo me he puesto. Te quiero con locura, hermana, y te echo mucho de menos.
Es maravilloso. O sea, a mí cuando la familia o las cosas te emocionan y salen lágrimas, como sí. Es el caso, son lágrimas de felicidad absoluta.
Totalmente.
Y yo, por ejemplo, lloro mucho con la comida.
Sí, ¿no? Eso es una maravilla.
Y me encantaría algún día poder probar esa olla de cerdo de tu madre.
Oh, por Dios. Eso sí que es maravilloso.
Cuéntame, ¿qué sientes cuando tu madre te hace esa olla de cerdo y si hay alguien que la haga mejor que tu madre para ir a comerla?
Yo creo que no. Mira, antes de empezar la entrevista, cuando me has contado lo de tu
¿lo
padre?
De mi padre, sí. Cuando yo le contaba que cuando yo voy a ver a mi padre, que es un señor maravilloso ya con cierta edad, me lleva a casa, me lleva a tierra, sí. A la realidad.
Yo creo que uno... O sea, yo descanso en el hogar de mis padres, pero descanso todo. O sea... Descanso mis problemas en ellos muchísimo. Tengo un problema enorme y en casa de mis padres es la mitad, de verdad. Hay algo que desde pequeño han cargado con mis cruces, con mis sacos, mis mochilas, que descanso mucho. Entonces cualquier cosa que signifique mi padre y mi madre es insuperable. O sea, que la olla de cerdo de mi madre es insuperable.
Qué maravilla, me gusta muchísimo. Mira, vamos a... me gusta mucho... Bueno, una cosa que me dijo ayer una amiga, le comenté que venías al programa y me dijo algo muy interesante. Me dijo, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Álvaro Morte y Jaime Lorente, qué curioso porque habéis sido amigos en La Casa de Papel, son los actores que creo que más conectados están a tierra.
Sí, ¿eh?
Sí, y me sorprendió porque la imagen que tengo de cada uno de vosotros es así. Uh-huh. Actores que luego en su vida son personas normales, ¿se entiende? Normal. Por personas que intentan vivir su vida tranquilamente.
Yo teniendo una hermana así, que esperamos, ¿no?
A ver si reconoces esta canción y qué me cuentas de ella.
¿Cuántas noches he salido en busca de mí mismo? Visitando baños, bailando ritmos. ¿Cuántas noches he salido en busca de mí mismo? Visitando baños, bailando. Vacío el vaso, relleno el ego. Siento mi peso, pesarme menos. Pesarme luego, perder mi juego. Jugarme mucho para no ser menos.
¡Wow! ¡Me encanta!
¿Sí?
No había escuchado esta canción y reconozco que no sabía esa faceta tuya.
Bueno, a mí esta canción es especial, en concreto es muy especial. Yo empecé a hacer música creo que en el peor momento de los que recuerdo que he pasado a nivel emocional.
Uh-huh.
Y la vida
¿Fue un desamor?
No, fue no saber controlar y manejar las cosas.
La vida.
Sí. Y la vida me regaló a Pablo Garreta, que es el productor de todo lo que he hecho de música, ajá, de esta canción, y fue la primera que hicimos juntos. Y él ha significado mucho para mí, es mi hermano y forma parte diaria de mi vida. O sea que...
Para quien no lo sepáis, estamos hablando con Jaime Lorente, que estrena nueva serie, Mano de Hierro, en 2 días, el día 15 de marzo. En la serie, evidentemente, él es actor, pero también tenemos esta faceta de músico, que ojo, que yo ayer te gocé.
Sí.
Porque estuve investigando y dije... Ostras,
un poco macarrilla en algunas cosas que me gusta a mí también.
A mí también,
o sea, un poquito.
Yo creo que en la vida hay que probar, sí, un poquito de todo.
Claro.
¿La música para ti qué significa?
Pues significa... es que para mí la música significa Pablo Garreta, significa Natos, significa Marino, significa War, que son la gente con la que he construido una empresa musical literal.
Ah, sí, mira.
Sí, es... Para mí la música tiene su nombre, porque ha sido gente que me ha curado, que de repente a mí costándome crear muchas relaciones nuevas han aparecido en mi vida y me han aportado un montón de cosas. Entonces la música para mí son ellos.
He leído en algún sitio y me ha gustado mucho que eres miedoso.
Sí.
Pero que aunque tienes miedo, vas hacia él y lo haces. ¿Qué has encontrado siempre después de ese miedo?
Sí, siempre cosas muy bonitas. Y soy muy miedoso, ¿eh?
Uh-huh.
Y no paso menos miedo cada vez que me enfrento a algo nuevo. Me paso el mismo. Lo que pasa es que cada vez me resulta menos difícil enfrentarlo. Pero está la vida ahí justo detrás.
¿Verdad que sí? Yo creo que las cosas que deseas mucho están detrás del miedo.
Totalmente.
Y cuando las haces dices, qué bien que lo he hecho.
Menos mal, sí, menos mal.
Lo último, sí. A lo que has tenido miedo y te has enfrentado a ello.
Bueno, yo creo que me enfrento todos los días y es a no estar a la altura con mis hijos, ¿no? Un poco. Tengo, fíjate, que no me quiero emocionar todo el rato.
Bueno, pero claro. Escucha, no hay nada mejor en la vida que emocionarse.
Sí, yo con mi padre que tengo, pues es que mi padre ha dado la vida por nosotros.
¿Cómo se llama tu padre?
Matías.
Matías.
Matías. Ha dado la vida por nosotros. Y yo tengo un ejemplo de padre al que admiro tanto que digo, es imposible que mis hijos tengan un padre como el que yo he tenido.
Seguramente el día de mañana tus hijos dirán lo mismo de ti.
Ojalá.
¿Ese es tu propósito en la vida, amar?
Sí, sí. Es el único legado que dejamos, yo creo. Todo lo demás se acaba.
Exactamente, qué bien. Bueno, pero mientras amamos también podemos hacer otras cosas como actuar o como cantar. Hay una canción tuya que ayer puse, me fui a dar un paseo al parque y me gusta ponerme música muy rítmica porque camino con rapidez y caminar es una manera de conectarme también a la vida. Y era esta y dije, wow. Y me dieron ganas de cambiar el caminar por irme a bailar.
Qué bueno.
¿Qué nos puedes decir de esta canción?
Pues esta canción además, tengo recuerdos muy bonitos porque rodamos el videoclip con Pablo, con Natos, en Sevilla, mientras yo rodaba Tini Tina, que literalmente fue un fin de semana de fiesta, de diversión, de amistad, de alegría, en un verano que tanto Pablo como Natos y yo decimos que es un verano insuperable. Ha sido el mejor de nuestras vidas para los tres.
Es que esto suena a verano.
Sí.
Estoy viviendo en el bucle de Saturday. Baby, yo solo sé caer. Baby, yo solo sé caer. Baby, yo solo sé caer.
Tengo una lista para cuando salgo a correr. Con las canciones con las que corro. Y esta ya ha ido directa.
Ah, maravilloso.
Oye, Jaime Lorente, ¿qué queda de ese niño que salió vestido de Niño Jesús en una obra y que no quería salir a actuar y que al final se dio cuenta que era a lo que se iba a dedicar en la vida?
Pues yo creo que cada vez van quedando más cosas. Creo que el camino es ir recuperándolas.
Qué bien.
Es ir recuperándolas. Y me pasa ahora, digo, ay, qué suerte de ver a mis niños que estoy recordando cosas de mi infancia que se me olvidaron. Así que me estoy reencontrando con ese niño Jesús.
Fíjate, al final todo es la cuadratura del círculo.
Totalmente.
Qué bien, Jaime Lorente, pues estaremos muy pendientes de esta serie Mano de Hierro. La veremos el día 15, en dos días. Y muchos éxitos, pero sobre todo, Jaime, mucho amor.
Muchas gracias.
Gracias.
Hola, Mar.
¿Qué te parece esto, esta canción? ¿A que es
pues
flipante?
Maravillosa. Además, yo vi el videoclip con el abrigo estado de piel. Es el primero que sacaste y era súper guay. Sí. Además, antes han estado hablando de las risas y tu risa en La Casa de Papel.
Sí,
hombre,
era brutal.
Es una marca de la casa.
Es una marca de la casa.
Ana Velasco, nos vas a contar cosas muy interesantes. ¿De qué vamos a hablar hoy? De algo que a mí, por cierto, me gusta mucho.
Vamos a hablar del destino, porque tú quieres abrir pollos y leer las entrañas y ver, yo qué sé, si los hados te son favorables, si la serie va a ser un éxito, eso ya te lo digo yo, va a serlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, pues vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de un asesinato que cambió el curso de la historia.
Bueno, pues en un momentito, Ana, estamos contigo y nos cuentas. Perfecto. Antes, Tony, cuéntame cosas de la Mutua.
Este año todo sube, el pan, las verduras, los frescos, hasta los refrescos, sí, que sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Muy fáciles, llama 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento, las dos cosas, vete a la Mutua, las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra. También disponible en garciacarrion.com.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra. Sí,
mira, mírala.
Ahí está.
Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora de la mañana aquí en Herrera en COPE es el momento de hablar, de tener una charla con Nacho Abad. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Mar? Muy buenas.
Oye, Nacho, vamos a irnos, si te parece, a marzo de 2022 en un cruce con una señal de stop, un choque entre dos coches y una persona muerta. Este es el escenario del caso del que nos vas a contar ahora, ¿verdad, Nacho?
Fíjate qué contexto tan bien descrito el que has hecho, Mar. Esa es la situación, el contexto geográfico de lo que ocurre. Pero os voy a decir que la actualidad de este caso... la marca que se está juzgando el caso en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Uh-huh. Este caso se está juzgando porque hay quien dice que se trata de un accidente de tráfico y hay quien dice que se trata de un asesinato. Vamos a darle más contexto a esta historia. Estamos hablando de Jessica, una joven de 25 años que vive en una localidad de Pontevedra, en una finca grande, casa con terreno. Su vecino de al lado es José Carlos, vive allí con toda su familia, tiene 35 años, es un tipo raro, huraño en el pueblo, y él con mucha frecuencia pues se pega junto a la valla para ver a la chica, Jessica, una chica muy guapa, se asoma a la ventana, parece que la vigila. Dentro de esa casa en la que vive el sospechoso, la persona que está siendo juzgado, José Carlos, lo cierto es que tiene un cuñado, y este cuñado, que conoce a la joven desde hace muchísimo tiempo, le mandaba mensajes y le decía: oye, mi cuñado hoy te va a vigilar, te está vigilando, ha salido para mirarte. Es decir, de alguna manera le advertía, medio en broma, medio en serio, de que él estaba obsesionado con él. Si tú hablas con los vecinos del pueblo dirán que este hombre de 35 años estaba enamorado hasta el tuétano de Jessica. No se sabe, o al menos, desgraciadamente, como ella ha perdido la vida, no lo podemos saber, No se sabe si en algún momento este hombre le llegó a plantear su amor o a pedirle una cita o algo por el estilo y se sintió rechazado. Esto nunca se ha llegado, a saber, no está constatado porque ella ha perdido la vida y nadie en el entorno lo cuenta. Ella tenía un novio y ella realmente se notaba acosada y vigilada por parte de este vecino. Lo comentó en su entorno y decidió, ella vivía con su abuela, decidió que iba a dejar de vivir allí porque se sentía fatal y se iba a trasladar a vivir con su pareja, con su novio.
Nacho, ¿esto lo comunicó en algún momento a la policía? Porque cuando alguien se siente tan acosado, llega un momento que en lugar de cambiar de residencia, lo mismo lo pones en manos de la policía, ¿no?
Claro, cuentan los vecinos que ella quiso denunciar y que se acercó a denunciar a la policía, pero lo cierto es que, según, insisto, la versión de los vecinos, le desaconsejaron porque qué pruebas había, qué prueba había de que te acosaba, es decir, es tu vecino, puede estar asomado a la ventana, puede estar en la esquina, puede estar pegado a la valla mirando, y como no, ella no había denunciado que sufriese un acoso ni por redes sociales, ni a través del WhatsApp, ni físicamente, pues parece ser que le desaconsejaron que no presentase denuncia. Un buen día de marzo del 22, a él lo ven caminando a primera hora de la mañana fuera de la finca, y ella sale con el coche. Sale con el coche para un stop y de repente aparece este vecino y estrella su coche con gran violencia contra el de la joven, contra el de Jessica. Con tanta violencia que en realidad la mata. La desalojan en un primer momento del vehículo, la llevan al hospital, pero 4 horas después acaba perdiendo la vida. Una salvajada. Se está celebrando el juicio porque la familia sostiene y la fiscalía sostiene que se trata de un asesinato. Es decir, que utilizó un coche para matar a la joven y hacerlo pasar por un accidente de tráfico. Él, por su cuenta, y su abogado lo que vienen a decir es: miren, no, esto es un accidente de tráfico. Mi cliente tuvo un microsueño porque toma un medicamento que se llama Tramadol, que es un opiáceo. ¿Sí? Es cierto que quita el dolor, pero también es cierto que en personas de avanzada edad puede llegar a hacerles perder la conciencia o la cabeza o no tener ideas coherentes. Pero claro, en este caso estamos hablando de una persona de 35 años, con lo cual no es normal que el Tramadol produzca este efecto. Segundo, llevaba tomándolo mucho tiempo, por tanto el cuerpo se acaba acostumbrando a los medicamentos que tomas y no tiene mucho sentido que si no ha tenido nunca ningún microsueño, justo tenga un microsueño en el momento en el que está el coche de su vecina, a la que presuntamente acosaba y a la que presuntamente estaba enamorado y de la que vigilaban. Y por tanto se está celebrando ahora mismo el juicio en el que se está tratando de decidir si es un accidente de tráfico o se trata de un asesinato. Pero hay una cosa más importantísima y es... Los vehículos son una de las formas que suelen utilizarse para matar y pasar desapercibido. Porque, claro, hay que determinar si se trata de un accidente o se trata de un crimen. Y, claro, él se está emparando precisamente en esto, en que un vehículo pudo ser la causa fue un accidente y no fue un asesinato intencionado.
Como dices tú, el pasado lunes fue el primer día del juicio, testificaba José Irín. ¿Él qué ha dicho en ese juicio, Nacho?
Pues básicamente lo que dice es lo que te cuento, que ese día salió, que tenía que ir a hacer unos recados a un pueblo cercano, que cuando iba conduciendo, pues que de repente tuvo un microsueño, pero claro, el microsueño no cuadra con el hecho de pisar el acelerador y estamparte contra el vehículo de Jessica. Es decir, si tú tienes un microsueño y te relajas, se entiende que el pie se relaja, las manos se relajan, tú puedes tener un accidente, pero no impactar a toda velocidad contra el vehículo contrario. El informe técnico también de la Guardia Civil avala esta teoría, que no hubo microsueño, que fue un impacto intencionado, y en ese se basa, en el informe técnico de la Guardia Civil de reconstrucciones de accidente, en el que se va a la Fiscalía para hacer la petición de prisión con la calificación de asesinato.
O sea, imagino, Nacho, que aquí hay pruebas que no son contundentes, ¿no? Como dices, pero sí que es verdad que no tienen esa coherencia como para que él salga ileso de todo eso.
Claro. Yo la cuestión es aquí determinar finalmente cuál fue la intención del golpe, si fue intencionado y fue buscado por el tema de la obsesión que tenía este hombre con Jessica, o se trató simplemente de un desmayo y que se estrelló. Pero insisto, las evidencias que hay en el sumario soportan que la fiscalía esté acusando por asesinato a la fiscalía y la familia, por supuesto.
Qué horror, Nacho. Y mira, una cosa que a mí me preocupa muchísimo es cómo todo el mundo, cómo ella sentía que la estaban acosando y no tener una prueba para llevarla a
la
policía,
denuncia,
y decir, oye, me está sucediendo eso. Sí, es tremendo, fíjate, como ella sabía que había alguien que la estaba observando todo el tiempo. Y Nacho, sí, hay otro tema que me apetece mucho que me cuentes. En este caso es la detención de dos hermanos en Palencia que han secuestrado a una jefa. Otro tema terrible, ¿verdad?
Bueno, esto ha ocurrido este pasado sábado, es absolutamente salvaje y surrealista. Lo cierto es que uno de ellos conoce por las redes sociales a una joven y la convence para quedar. Van a casa de él, él quiere mantener relaciones sexuales con ella y ella le dice que no, que han quedado para hablar, conocerse, pero que de sexo ni se habla. Uh-huh. A este hombre le sienta mal que le rechacen. Ha ocurrido, por cierto, en la localidad palentina, Palencia con P, de Autilla del Pino. A este hombre le sienta mal el rechazo y lo que hace es la retiene, la amordaza, empieza a golpearla, una paliza severa y luego la agrede sexualmente. No cansado de haberle pegado una paliza y haberle agredido sexualmente, lo que hace es llama a su hermano y le dice, oye, mira, que aquí tengo una chica que esto, insisto, según todo el relato de la víctima, tengo una chica aquí, ven, y también la violas tú un rato. Y entonces llega el hermano y empieza a violar a la joven también con su hermano, los dos a la vez, violando a la joven, agrediéndola. Llega un momento en que la atemorizan tanto, tras las violaciones y los golpes que la tienen tan sometida, que le dice, pero es que aparte nos vas a hacer un bizum. Es decir, ahora coges tu teléfono y nos vas a hacer bizum a nosotros. Y consiguen que a través de bizum le haga tres transferencias por valor de 850 euros.
Qué barbaridad.
Esto que te estoy contando comienza el sábado y se traslada las agresiones sexuales, las agresiones físicas y el tema de los bizum se traslada hasta el domingo, incluido el domingo. Ya el domingo por la tarde, los dos hermanos, perdóname el lenguaje, deciden irse de prostitutas a un prostíbulo a consumir prostitución. No habían tenido ya suficiente con lo sucedido, que deciden irse a consumir prostitución. ¿Y qué hacen con la víctima? La dejan amordazada y atada a una valla, a una estructura metálica del lugar donde estaban ellos, ¿no? De la casa en la que estaban ellos. Y ahora te cuento las historias por paralelo. Horas después, ella logra liberarse de las ataduras que la unían a esa estructura metálica, sale a la calle, pide auxilio.
¿Qué atura?
Se refugia al final en el centro de mayores de Autilla del Pino. Desde allí llaman a la Guardia Civil, denuncian la agresión sexual. Esto por un lado, ¿vale? Y por otro lado, los jóvenes que se han ido a consumir prostitución a un prostíbulo, pues deciden salir del prostíbulo y volver a casa. En el camino los dos tipos estos se chocan con con otro vehículo. Uh-huh. Se presenta allí la Guardia Civil y ellos, que saben que van a tener un problema con los agentes de la Guardia Civil porque no están en condiciones y porque han tenido ese accidente, deciden robar el coche de la Guardia Civil.
Bueno, o sea, es que es suma y sigue, ¿eh?
Es que es una barbaridad. Entonces los paran, no lo consiguen y miran en los nombres de ellos y comprueban cuál es su dirección y casan la dirección de donde viven ellos, los dos hermanos, con la mujer que acaba de denunciar una agresión sexual, bueno, varias agresiones sexuales, la paliza y el robo. Y les acaban deteniendo por esta razón. Vamos, es absolutamente surrealista porque, claro, yo no entiendo muy bien más dónde iban estos dos tipos. Volvían a casa, pero ¿para qué? ¿Para seguir violándola? Y claro, después, ¿qué iban a hacer con ella? ¿Le iban a dejar en libertad o la iban a matar?
No soy capaz de entrar en el cerebro de, ¿sabes? En cómo se maquinan estas cosas, pero es terrible. Y fíjate cómo la vida, Nacho, ha hecho que al final se cierre un poco el círculo y dieran con ellos.
Sí, dos chavales, de 22 y 27 años. Con una juventud así, vamos bien.
Es terrible.
¿Qué más les encuentran? Les encuentran, cuando les detienen, tres dosis de sustancias estupefacientes y aparte le encuentran el teléfono de la víctima, que se lo habían quitado para que no pudiese pedir ayuda.
Qué barbaridad. La víctima está sana y salva, con todo lo que implica lo que ha pasado la pobre.
La recuperación psicológica es básica.
Sí. Pues Nacho, muchísimas gracias por poner voz a este tipo de casos y porque intentemos todos evitar que esto suceda desde los micrófonos que nos cuentas lo que sucede para que no se repita, o por lo menos para intentar evitarlo.
Gracias, Maratín.
Muchos besos, Nacho.
Hasta ahora, besos.
Adiós.
Herrera en COPE, gracias por acompañarnos en esta espléndida mañana de miércoles. Momento ahora para viajar al pasado con Ana Velasco y su curiosidad de la historia.
Ana Velasco, qué ganas tenía de tenerte
estar,
enfrente. Buenos días.
Contigo, Mar.
Oye, hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me produce muchísima curiosidad y que tengo muchas ganas de saber, porque cuando llega este mes, creo que todos en algún momento hemos escuchado decir aquello de cuídate de los idus de marzo. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos exactamente?
A ver, pues es que los idus eran unos días del año que realmente estaban en todos los meses. Lo que pasa es que normalmente se celebraban el día 13 y solamente en marzo, luego también en mayo, en julio y en octubre eran el 15. Pero vamos, en realidad eran pues, los días del corazón del mes, ¿no? Y los de marzo eran especiales porque en Roma empezaba el año en marzo. O sea, estaríamos hoy, mañana pasado, pues de año nuevo, Nochevieja y año nuevo.
Estaríamos con unas túnicas celebrando todo el año nuevo romano.
Sí, sí, a tope, ¿eh? Porque los romanos
sí, 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 otra cosa no, pero...
Y además era un días positivos, o sea, se entendía que era un día en el que pues que llegaba el año, era el mejor, ¿no? El día especial de los idus, pero en general eran días de buenas vibraciones porque eran los días dedicados a Júpiter. Los romanos no tenían los días de la semana, tenían el mes dividido en diferentes fechas y este era como el periodo superestrella. Pero tú me dices, ¿pero por qué se dice ahora como los idus de marzo?
Claro,
un poco de prevención.
Porque ahora es como un cuidado con los idus de marzo, ¿no?
Pues sí, porque a Julio César le dijeron, cuidado Julio César con los idus de marzo que te estás viniendo arriba y deberías cuidarte, ¿eh? Y efectivamente, porque en el año 44 antes de Cristo le matan.
Ah, o sea, es por eso.
Es por eso, es por eso. Julio César iba tranquilo, o sea, iba tranquilo, no debería ir tan tranquilo como iba, pero un adivino,
¿sí?
¿Tú sabes si a veces fue un adivino o su mujer que tuvo un sueño y le dijo, no vayas, no vayas al Senado, que te van a matar, tal? Julio César dijo, yo tengo que ir porque estoy aquí de dictador perpetuo de la antigua Roma. Muchas veces la gente piensa que Julio César era emperador.
No lo era.
No. Julio César no es el primer emperador. El primer emperador es Augusto, que es su pariente, pero porque él, aunque tiene hijos, pero no consigue que sobrevivan, claro, matan al padre, pues, en fin, la dinastía
desaparece.
Sí. Y claro, Julio César lo que sí que era dictador perpetuo. Le habían nombrado varias veces dictador y él... iba acercándose sorprendentemente hacia el imperio, hacia la monarquía, cosa que no gustó y que fue la causa de su asesinato.
Claro, porque le matan. ¿Qué pasó antes de...? Porque claro, le asesinan, pero para llegar a ese asesinato pasa algo antes, ¿no, Ana?
Claro, o sea, Julio César realmente era un soldado. O sea, él había ido a las Galias, ¿sabes la frase esta? Porque estamos de frases.
Sí, sí,
de
me encanta.
Veni, vidi, vinci,
sí.
Pues llegué, vi, vencí, las Galias. Es que el tío se gana el suelo para Roma, Francia. O sea, claro.
O sea, él es la persona que hace que Francia sea para Roma.
Francia para Roma, lo que era toda la Galia, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, cuando el Senado romano, porque Roma era una república, o sea, no era una monarquía, no era un imperio, le dice, oye, vuelves como civil, ¿eh? Tú dejas a las legiones por ahí, te vuelves para acá y te vamos a poner un poco fino, porque estás siendo muy famoso, Julio César.
Sí, ¿sabes? Te estás pasando un poco de fama.
Te estás viniendo muy arriba. Y Julio César dijo esta otra frase famosa de, pues yo voy a cruzar el Rubicón.
También.
Y cruza el Rubicón en el año 49 antes de Cristo y decide poner camino a Roma con todas sus legiones y todos sus soldados que eran muy le tenía mucha devoción a ellos y ellos a él y efectivamente pues entra en Roma y va a ser nombrado dictador porque se va a convertir pues en la figura suprema. Y esto tenían problemas los romanos con ellos, ¿eh? Porque les gustaba el Senado.
Claro, les gustaba aquello.
Les gustaba.
De decidir un poco de aquella manera, ¿no?
Sí. Y entonces, claro, Julio César se va viniendo arriba, 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 según van pasando los años, y ya te digo que acaba siendo dictador perpetuo. Pero es que, claro, esto del adivino de, oye, cuídate de los idus de marzo, tampoco era una locura, porque ya habían pasado algunas cosas que...
O sea, es posible que no fuera la primera vez que mataran a alguien de esta manera, ¿no?
Es posible, y además es posible que hubiese algún aviso. De hecho, es que los senadores dijeron, bueno, vamos a ponernos a buenas con César, porque a la gente le gustaba el dinero en la antigua Roma. Los senadores tenían buena fama, pero bueno, luego eran todos un poco viva la Virgen.
Sí.
Y dijeron, pues vamos a hacerle un regalo, ahora que es dictador perpetuo, el dejemos que no viniese, vino, venció y demás.
¿Sí?
Y bueno, vamos a ponerlo. Y César dijo, esto va a ser como demasiado. Y no aceptó el regalo del Senado.
No aceptó el regalo.
Luego en el foro romano, si has estado en Roma, ¿no?
Sí,
en la parte
del
foro están todas estas estatuas, pues en la estatua de Julio César pusieron una corona. Y dijeron, uy, es que Julio César quiere ser rey. Y entonces cuando Julio César iba por allí, por la vía Apia, la gente le gritaba, viva Rex, viva Rex, que era rey en latín.
Ajá.
Y entonces Julio César dijo, no soy Rex, soy Julio César.
O sea, él iba con esa prudencia diciendo, todavía no soy rey.
Todavía, ojo. Y entonces, unos días después, Marco Antonio, el de Marco Antonio y Cleopatra, sabes que primero Cleopatra fue novia de Julio César y luego Marco Antonio
es
le levantó a la novia.
Hay un culebrón en la historia.
Ay, ay, ay. Pues Marco Antonio dijo, vamos a coronar a César. Le puso una corona y Julio César esperó a ver qué pasaba. La gente no le aclamó y entonces se la quitó. Pero Marco Antonio dijo que no,
que es
César,
tuya.
Que es tuya. Y al final dijo, no, bueno, vamos a dejársela para Júpiter. Y poco después, pues claro, ya tenemos el adivino este que hizo lo de los idus de marzo.
Ah, mira.
Va para el Senado. Él va tranquilo porque en el Senado no se podían llevar armas. En teoría los senadores le van a leer allí unas cosas en el foro y cuando llega, pues uno le saca un cuchillo, se la clava en el cuello y los demás se lanzan. Estaban implicados 60-70 senadores, le matan de 23 puñaladas.
Claro, él va tan tranquilo porque es un espacio de seguridad.
Claro, es una zona de confort.
Lo que él no se esperaba es que se había echado unos cuantos enemigos.
Exacto, y aquí viene la otra frase famosa de tú también, bruto, hijo mío. Sí, es como César Ibai con un apuntador.
Dejó frases estelares. Pues Ana, me gustaría a mí hablar de algo que me parece muy, muy interesante, que son los presagios, ¿no? Porque has dicho que César los ignoró,
sí,
como
sí.
que no les dio importancia ni, sí. a un, ni a un sueño, ni, sí, sí. Ni a aquella profecía que habían lanzado.
Sí.
Eran muy importantes en Roma, ¿no? ¿Cómo eran los romanos en cuanto a la superstición?
Muchísimo. Pero los romanos, de hecho, no eran religiosos. O sea, realmente no eran muy religiosos. De hecho, muchos romanos ni siquiera creían en los dioses. Uh-huh. Y la antigua religión romana no era la de Júpiter, la de Venus, todo eso. Eran unos dioses como de la naturaleza, que se llamaban el numen. Entonces, las clases altas romanas, que eran cultas, no estaban muy por los dioses, pero eran muy supersticiosos. Ellos hacían sobre todo el culto a los antepasados,
¿sí?
y la otra parte que hacían era estar a buenas con los dioses, la paz de los dioses. Entonces tú sacrificabas cosas, le venga a sacrificar bueyes blancos y vas bien de pasta.
O sea, para que estuvieran tranquilos los dioses,
sí,
para la paz había que matar algo.
Y para que nadie te echara una maldición. Claro, porque imagínate, yo digo... Mar está guapísima hoy con este jersey sí. amarillo que lleva.
Ajá.
Mar.
Envidias.
Claro.
Y ahí sacrifico, por ejemplo, un cordero.
Claro, pues un cordero ya está arribilla de la cosa esta. Más que un conejo, una cosa así, ¿no?
Un pollo.
Claro, un pollo. Y entonces, pues tú dices, bueno, yo voy a sacrificar un buey a Júpiter para que todo me vaya bien y los demás... que no van a gastarse tanto dinero, pues no van a tener problemas, ¿no?
Sí.
Entonces eran súper, súper supersticiosos. Y además es que había diferentes figuras para consultar sobre tu destino. Una de ellas era el arúspice, que era uh-huh. el vidente este que había avisado a Julio César.
El de los idus.
El de los idus, que era realmente un adivino, se llamaba Spurina, que abría los diferentes... O sea, él era este, pero que era una categoría de la antigua Roma. O sea, que había muchísima más gente que era arúspice, que... pues habrían pollos, habrían aves sobre todo, y miraban las vísceras y examinaban.
A mí eso me interesa eso. Mucho porque no que me interese a mí personalmente, pero eso es de Roma, pero se ha ido trasladando sí. a la cultura de otros
sí,
lugares.
Mira Cuba, todas estas cosas de la santería y todo eso es con pollos y es la sangre y todo eso.
Sí, que o los pozos sí. del café, sin ir más lejos.
Es
¿no?
más o menos lo mismo, pero estos estaban especializados en el sacrificio y lectura de las entrañas de animales.
En carne, viene siendo en sangre.
Había diferentes niveles y diferentes personas para cada cosa.
Sí, porque por ejemplo, yo lo que conozco, los que sí había oído hablar uh-huh. y leer, era de los augures.
Ah, bueno, sí, es que estos eran una casta sacerdotal de Roma y se dedicaban a mirar sobre todo el vuelo de las aves. Claro, porque te llegan 12 pájaros por la derecha, pues mala suerte. O te llegan 12 pájaros por la izquierda y tú dices, ay, qué bien, cantan no sé cómo, pues esto es buen presagio. Cantan no sé cómo, no sé qué, podían sacarles.
Nos hemos podido quedar a día de hoy con aquello de cuando estás haciendo la carrera y estudiando, dices, si tiro esta bolita y entra en la canasta.
Bueno, es que los romanos tenían de todo. O sea, una de las cosas que hacían era, por ejemplo, salir a la calle y cazar palabras divinas.
Uh-huh.
Pues tú, el único requisito, también te digo que podías mandar a tu esclavo. O sea, tú te podías quedar en casa y decir, ale, vete a cazar palabras divinas, ¿sabes? O ir tú directamente, era que no conocieras a la persona. Entonces tú salías y decías, yo, pues no sé si voy a comprarme este vestido en azul o esta túnica o en morada. Entonces ibas por allí y decías, la gente de repente decía, ¿qué azul está el cielo? Y tú decías, pues ya está, los dioses me han dicho que azul.
Estaban completamente condicionados, ¿no? Por este tipo de,
sí, sí, sí.
de cosas.
Pero, por ejemplo, te temblaba el ojo y decían, ¡ah, buen presagio! Eso va a ser positivo. Te daba un dolor en el dedo meñique y decían, ¡oh, horror! No salgas hoy de casa porque cuidadín, ¿eh? Te zumbaban los oídos. Pues uh-huh. cuidado porque los dioses querían decirte cosas.
Pues a mí me está palpitando fuerte el corazón de esta historia tan bonita que me has contado sobre los romanos, Ana, y eso es un muy buen presagio.
Hombre, por supuestísimo. Aquí entre nosotras.
Te esperamos el miércoles que viene, Ana, con Ana Velasco, con más historias y aprendiendo mucho de historia. Gracias a ti, Ana.
Muchas gracias.
Feliz día.
Besito.
Estamos en Herrera, en COPE. En un ratito vamos a hablar de algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y además nos vamos a meter hasta adentro con los afectados por los alineadores dentales, pero los que venden por internet, no los que ponen los odontólogos, los dentistas, los buenos. Ha habido muchísimos problemas, así que vamos a estar muy pendientes, sobre todo para ver cuáles son las consecuencias de comprar en sitios donde no deberíamos estar. Eso lo vamos a hacer en breve, aquí, en Herrera, en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.